a media sesión. Rafa Jiménez.
Tiempo de análisis, tiempo de reflexión, en el que contamos con Luis García, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Quiero empezar por la luna tan bonita cuando volvía de vacaciones, de este descanso que se veía tan grande y que está lejos, pero que no es una quimera, ya no es solo ciencia, ya no es algo que está solo en el cielo, de nuevo, es también negocio, es posible incorporación de actores privados, es astropolítica, es recursos.
Sí, al final, a ver, hay muchos paralelismos con la carrera espacial y luego hay elementos nuevos, como cualquiera de estas iteraciones que estamos viendo, porque además sorprende lo de que rima la historia. Cualquiera de estas iteraciones que estamos viendo, pensando en el Yom Kippur, los 50 años del Yom Kippur, los 50 años de la crisis del petróleo, Vietnam con Afganistán, o sea, hay mucho paralelismo y ahora parece que también vemos otro paralelismo entre esa llegada en el 69 del hombre a la luna y la carrera espacial.
La diferencia es que ahora hay vocación de quedarse, no claro, ahora mismo, pero
claro,
hay
esos son, de quedarse. O sea, por un lado, antes de ir a los puntos en contra, el gasto público, fundamental. El gasto público, y esto es lo de que la historia rima, el hombre llegó a la luna en el 69 y Nixon reventó el patrón oro en el 71-72, o sea, con el fin de la guerra de Vietnam. Aquí estamos viendo cómo esos dos acontecimientos se están solapando. O sea, ahora mismo Estados Unidos tiene un problema enorme, mayúsculo, con la liquidez, con el gasto público, con la deuda pública, tiene vencimientos. El 30% de los 39 billones de deuda pública que tienen vencen durante este 2026. O sea, tenemos un problema de liquidez tremendo, a lo cual tanto la guerra de Irán empuja como la propia carrera espacial que estamos viendo. Ya dentro de los puntos, el más evidente es que la guerra espacial fue con Rusia, la carrera espacial fue con Rusia, esta que estamos viendo ahora es con China. Y para mí lo relevante, respondiendo ya a tu pregunta, que me enrollé un poco, te pido disculpas, Rafa, ya la Luna no se ve como una marca, como un sitio donde ir, sino es una plataforma donde quedarse. Y aquí se abren derivadas. Tenemos lo del Helio 3, que insisto, el Helio 3 es antes de que lleguemos a la Luna. A mí me gusta cuando hablamos de inteligencia artificial, de tecnología, en lugar de pensar en dónde podemos llegar a estar, pensar en los recursos y la gestión de recursos. Porque una vez estemos en la Luna, seguro que descubrimos 20 cosas nuevas, cientos de cosas nuevas que ahora somos incapaces de ni imaginarnos. Pero se habla de la Luna, lo que estamos viendo es cómo jugando al ajedrez China y Estados Unidos están colocando esos primeros peones en la Luna con el objeto de ir marcando zonas, ir marcando territorios, tener el conocimiento secreto, tener la expertise, la memoria procedimental, saber cómo se aluniza, cómo...
El que llegue primero...
Correcto.
Golpea dos veces, los tratados que hay, tanto el tratado parcial reciente que está impulsando Estados Unidos con Artemis, que se llama así la misión, pero también el tratado que tiene firmado con 40 países, no tiene capacidad coercitiva ninguna, ni de control, ni de revisión, ni de nada, pero es que el tratado que hay original del espacio del año 67 tampoco tiene capacidad de evaluar ni controlar lo que se hace en la Luna. Por lo tanto, el que llegue y empiece a consolidar una actividad allí, ¿quién le va a impedir que lo haga? ¿Quién le va a impedir que saque las tierras raras cuando sea rentable a partir de o un Estado fuerte como es China o a partir de actores privados, como probablemente será el caso de Estados Unidos con SpaceX y similares?
Total, a ver, por un lado, tenemos una serie de tratados que vienen de cuando la ONU, de cuando los derechos humanos, de cuando la Organización Mundial de la Salud, que vienen de cuando Bretton Woods, de después de la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que si algo nos tiene que quedar claro dentro de lo que es la creciente incertidumbre que estamos sufriendo cada día, es que cualquiera de aquellos tratados, su vigencia, al menos queda en entredicho. O sea, todo hay que redefinirlo. Pero además hemos comentado en esta tertulia, yo creo que he recurrido a la metáfora de la, que en este caso no es tan buena, de la Terra Ignota, aquel lugar en los mapas que estaba sin cartografiar, o sea, que no sabíamos lo que iba a suceder. Al final nosotros ahora, sin saber lo que hay en la Luna y sin saber cómo se opera la Luna, podemos, el papel lo aguanta todo, podemos empezar a filosofar sobre tratados. Hasta que no se ponga el pie en la Luna y se empieza a explotar toda la riqueza que sin duda tiene la Luna, soy incapaz de imaginármelo, yo creo que nadie es capaz de imaginárselo hasta que no estemos allí, hasta que eso no empiece a suceder, todo lo que sea hablar de tratados es hablar de papel mojado. La Luna está por descubrir y Estados Unidos, yo tengo la sensación de que está empezando, está jugando el punto que jugó Rusia en la carrera espacial contra Estados Unidos. Si nos acordamos de la... Tú habías nacido,
adelantó,
yo creo.
Se adelantó. Estaba... Sabes de sobra que no. Pero bueno, se adelantó claramente en toda la carrera espacial hasta que...
Se adelantó desde un punto de vista de cara a los medios de comunicación.
Hombre, estuvo de cara a la tecnología. Aldrin, el primer satélite Aldrin, lo pones, Laika, pone Rusia. El primer ser vivo lo pone Rusia. El primer ser humano lo pone Rusia.
Es correcto.
La Unión Soviética,
sí, sí.
Mejor dicho. Pero luego... Tú quieres sobrepasar eso y por eso pones al hombre en la Luna. Ahora la carrera evidente...
A ver, pero al final... Rusia va haciendo... va corriendo... O sea, la carrera espacial fue una maratón. Y Rusia lo que fue haciendo es esa maratón correrla a sprints. Iba haciendo un sprint, luego otro sprint, luego otro sprint. Al final Rusia, que yo sepa, no fue capaz de llegar a la Luna.
Pero la cuestión es por qué en una disputa geopolítica básica... surgida tras la Segunda Guerra Mundial, se produce ese tipo de carrera y cómo se produce y qué paralelos puede tener con la carrera entre dos potencias actuales que las dos quieren poner ser humano en la Luna, en el cual los papeles, no sé si están cambiados o no, pero son algo distintos.
Yo creo.
China quiere poner taikonautas en la Luna, coincidiendo con aniversarios, y Estados Unidos quiere adelantarse. Al final estamos de nuevo en una carrera.
Estamos en una carrera en la cual, sin duda... lleva más tiempo y más esfuerzo y mejor planificada esa carrera China que Estados Unidos. Porque además, dentro de la carrera espacial de Estados Unidos, es el propio Elon Musk ha cambiado su discurso de SpaceX y ya no está hablando tanto de Marte, sino también habla de la Luna. ¿Y qué parte de toda esta carrera nueva espacial estadounidense tiene que ver con las salidas a bolsa que vamos a ver en SpaceX? En cambio, China, su carrera espacial... está planificada con mucho más sosiego, con muchos más recursos que la NASA, y tengo la sensación de que está jugando el papel que jugó Estados Unidos en la década de los 60, simplemente fíjate, en cuanto a preparación, recursos y conocimiento
para
técnico.
Para mí la diferencia clara entre esta y la otra es que la otra era una lucha simbólica y esta es una lucha práctica. La otra era una lucha, por eso fue llegar y no quedarse más, es simplemente demostrar que llegabas el primero, que eras capaz. Ahora no, ahora quieres explotar el activo.
A ver.
Y eso es radicalmente distinto. Se puede utilizar la Luna como plataforma de denegación de servicios satelitales. Los satélites son fundamentales para todos esos ataques que está habiendo ahora en Irán con menor riesgo por parte del ejército estadounidense. Toda la lucha contra esos satélites se puede hacer desde la Tierra. ¿Cuándo? Cuando están en órbita.
Cuidado,
cuando están en la Luna no se puede.
Cuidado que durante los 60 las expectativas que había puestas en la continuación posterior del programa espacial...
Pero siempre científico.
Eran enormes.
Nunca económico.
Sí, a ver.
Ni militar.
Al final me cuesta mucho separar lo tecnológico de lo económico y de lo científico. Todo acaba convergiendo. Pero ¿por qué el programa espacial termina desapareciendo? Pues por lo mismo que desaparece la guerra de Vietnam y por lo mismo que durante los 70 sufrió Estados Unidos y el mundo entero una crisis tremenda. Al final fue un exceso de deuda pública, de gasto público. Y no tengo la bola de cristal y ojalá esté equivocado con lo que te voy a decir, pero Artemis creo que es Artemis II. Una mujer y un hombre pisarán la Luna con Artemis III. Que lleguen porque...
Si no van a llegar los chinos.
Estamos en una situación...
Ceja y ceja, o sea, que...
Estamos en una situación, pensando en el gasto público estadounidense, pensando en la deuda pública, pensando en lo que cuestan los programas espaciales, que no es irme de aquí a la manga, a Murcia.
Por eso hay negocio, y es la diferencia. Por cierto, hablas de los 70 y de paralelos, el director de la AIE, Faiz Birol, ha dicho que la crisis actual energética, yo no sé si se ha marcado un triple, como comúnmente se dice, o tiene razón, dice que esta es peor que la del 73, la del 79 y la de 2022 juntas.
A
no
ver,
sé si eso es...
Yo tengo esa tentación, o sea, en clase trabajo mucho la historia de las crisis y sí que, y lo hemos comentado aquí, Rafa, veo síntomas y ya puestos a meter cosas, la de las .com pensando en la IA, o sea, la del 2000 y 2008 te la has dejado. O sea,
no, pues estamos hablando de crisis energéticas.
Ah, bueno, correcto, perdón. A ver, vuelvo a lo de que todo converge. Al final, energía, tecnología y economía acaban convergiendo. Me llamó ayer por la mañana un periodista de radio para preguntarme, solo me llamó para preguntarme en Extremadura, o sea, era local de Extremadura, por la palabra estanflación.
Uh-huh.
O sea, Powell en su último discurso pronunció la palabra estanflación. Y además pronunció la palabra estanflación diciendo, ahora hablo de la estanflación, yo no lo veo ahora, o sea, fue sibilino, y sí que hubo una estanflación muy gorda en los años 70. ¿Cuál es la realidad que tenemos, con independencia de comparativas? Tenemos una crisis energética enorme, que nos pilla, a diferencia de la del 2000, de la de Ucrania, a diferencia de la del 2022, gracias Rafa, nos pilla, la del 2022 nos pilló con tipos de interés bajos, esta nos está pillando con los tipos de interés altos. De cara a la transmisión de la inflación, los tipos de interés bajos hacen que se transmita más, los tipos de interés altos contienen esa transmisión, pero el problema es que esos tipos de interés altos dejan al Banco Central sin herramientas. Que además, si hay una inflación de oferta, no hay que subir tipos.
Claro,
pero los bancos centrales ahora se ven abocados a tener que soplar y sorber al mismo tiempo. Es la solución a la estanflación, que es imposible. Spoiler, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Si tenemos inflación, los bancos centrales deberían de subir tipos. Si hay estancamiento económico, la otra parte de la estanflación, deberían de bajar tipos.
Claro.
Y la situación es complicada. Dicho lo cual, insisto, que lo he comentado ya 3-4 veces hoy, el problema no va a venir por los tipos de interés, el problema va a venir por la liquidez.
Fíjate, he escuchado hoy al CEO de JP Morgan, a Jamie Dimon, bueno, le he escuchado en una entrevista en CBS hablar de la IA y hablar, bueno, estas son reflexiones que ya hemos hecho en otras ocasiones aquí, y hablar de que cómo va a cambiar la situación de nuestra sociedad, de jornadas de trabajo, etcétera, pero no iba por ahí. También le ha mandado una carta a los accionistas de su banco y les ha dicho que el crédito privado vive un momento complicado, que hay varios fondos estadounidenses cancelando reembolsos, que se van a hacer con pérdidas significativas para muchos inversores y que cuando llegue el ciclo crediticio, cuando culmine, las pérdidas en los préstamos apalancados van a ser mayores de lo esperado. Dice, los estándares crediticios se han ido debilitando de forma generalizada. Y esto hablamos de privado.
Sí.
No sé cómo coincide todo esto con esa crisis de deuda que es mayúscula en el caso de la primera economía
del
mundo.
Al final estamos hablando de liquidez. Y esto es fácil de explicar y rápido, pero el fondo es muy complejo. En el año 2008, todo lo que es el crédito, permíteme decir público, que no es público, que es el bancario. El crédito que daba el sistema bancario se quedó congelado. Después de la crisis, el imán reventó y la base monetaria se multiplicó por dos, mientras que el dinero en circulación, o sea, al final el negocio bancario se vio reducido a la mitad.
Pero
en el 2008.
Obama dijo, pongo sobre la mesa un cheque de $1 billón para las entidades financieras,
sí,
lo quieran coger o no.
Claro, pero ese cheque lo que permitió es que las entidades financieras pudieran seguir funcionando, pero dejaron de dar préstamos.
Uh-huh.
Dejaron de dar préstamos, ¿y quién pasó a dar esos préstamos? Pues desde el entorno privado. Todo el capital privado lleva años, la pandemia después del 2008, dando préstamos, financiando desde el área privada con tipos de interés bajitos. ¿Qué ha pasado en los últimos 5 años? Más o menos, o sea, después de la pandemia, después de Ucrania, que hemos visto cómo los tipos de interés han subido. No es lo mismo poder financiar a quien sea a tipos bajos que financiar a la gente a tipos mayores. El sistema bancario ahora no está sufriendo, pero ¿quién está sufriendo? Esos privados que asumieron parte del negocio bancario importante, sin supervisores, sin garantías, sin fondos de garantías de depósitos. ¿Qué problema tenemos? Que cuando esos créditos empiecen a no pagarse, habrá concursos de acreedores y habrá un efecto cadena.
Claro, pero aquí no hay fondos de garantías de depósito ni nada parecido.
Correcto. Y esto es un y además, la Fed, cuando tenga que inyectar liquidez, también el gobierno estadounidense le pedirá liquidez, los mercados pedirán liquidez y, por ejemplo, las repos estadounidenses, que después del 2021 tenían liquidez, es un mercado que está absolutamente seco. Si miras indicadores de liquidez, no solo hay gente que va a tener problemas de liquidez, sino que los indicadores ahora de liquidez están absolutamente secos. Y por si esto fuera poco, gran parte del capital que se estaba metiendo en determinadas jugadas era saudí. ¿Que ahora los saudíes a dónde van a dedicar el capital? Pues a recuperar, pues les acaban de meter, cada día les pegan tres bombazos, a recuperar esas infraestructuras. Tenemos un problema de liquidez bastante gordo, además en diferentes sitios, y yo tengo la sensación de que nadie está hablando de ello, porque al final el problema además de la liquidez es que es silenciosa.
Claro, porque la deuda se ve, o por lo menos la ponemos sobre la mesa muchas veces, el exceso de deuda. Aquí quizá para quien no está metido en el negocio, pero quiere entender cuáles son las claves, hay que sacar a colación conceptos clave de diferencia como la que existe entre solvencia y liquidez. Tú puedes Absoluta. Tener activos, pero no puedes no poder hacerlos líquidos. Y pueden tus activos valer más que tus pasivos, pero si no tienes esa liquidez...
Y no solo la diferencia entre solvencia y liquidez, que estoy absolutamente de acuerdo contigo, Rafa, sino el CAPEX, que es la inversión que tú necesitas para acometer. Y luego, en teoría, según dicen los libros de finanzas, tú pones un CAPEX encima de la mesa y estás obteniendo rédito. Toda la tecnología, toda la IA, es intensiva en CAPEX. Pero no es un CAPEX que lo pones y ya está, sino que se tiene que ir renovando cada año. O sea, tienes que meter una inversión tremenda en centros de procesos de datos. Lo hemos comentado mucho. Pero
es muy exigente, porque avanza rápido, pero cada vez se autoexige.
Es muy exigente y ese CAPEX acaba siendo OPEX. O sea, esto es algo que mis alumnos dirán, ¿qué estás diciendo, Luis? Pues es un CAPEX que cada año tienes que reinvertir ese CAPEX. Y al final es una necesidad de liquidez que yo, si fuera un analista financiero, diría, pues aquí algo de riesgo hay. Y es algo que va, o sea, mientras montemos, mientras haya liquidez para seguir absorbiendo todo este CAPEX, seguimos montando en bici. Cuando se pare, ¿qué pasará?
Por lo tanto, no lo olviden, deuda, liquidez, dos conceptos clave, y tampoco se olviden de la solvencia. Luis Garbía, director del Máster en Riesgo Financiero de ICADE, muchas gracias.
Gracias
un
a ti,
abrazo.
Rafa.
Hasta la
un
próxima.
Abrazo.
Vamos al boletín que lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.